Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy, viernes 6 de diciembre, que por cierto es cumpleaños de mi hermana, y si nos está escuchando, le mando un abrazo y una gran felicitación de parte del equipo de Tengo Otros Datos. Hoy tenemos un programa cargadito, estaremos hablando sobre Diego N., que fue absuelto de violencia digital. Estaremos hablando con Luis González Villanueva sobre las muertes de 13 menores en el Estado de México por Klebsiella oxytoca. Desde la FIL Guadalajara tenemos a Jorge Ramos con ECA y Mi Valedor MX sobre su bazar. Así que un programa cargadito y esta cabina está llena como cada viernes. Tenemos aquí a Ana Lau Citalán, Lucy Panqueva, Diego, Camila, Tania, Sebas, o sea, una cabina completamente llena, que me da mucho gusto que los viernes esta cabina siempre esté así. Les recuerdo las vías de contacto de la cabina más fría de la Ciudad de México. El número es 55-529-2599. En Twitter es @ibero99fm. Ya más personal conmigo es @mariana_laras en Twitter. Con Tania, @TaniaVillacampa con doble A al final. @SoldomCamilaSolís, @LucyPanqueva y @analauu.sit. Y bueno, tenemos programa cargadito, así que vámonos con las notas, Cam.
Vámonos con las notas.
Hoy.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Horacio Félix Loaiza, operador financiero de Los Chapitos en Culiacán y Sonora, junto con 4 presuntos integrantes de la organización. También se aseguraron armas largas, cartuchos y pastillas de fentanilo. Jorge Álvarez Máynez, ex candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, tomará el lugar de Dante Delgado en la dirigencia nacional del partido, luego de que éste cumpliera con su periodo en la dirigencia y revelara que fue diagnosticado con cáncer de estómago. Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, anunció su retiro oficial del PRI tras 43 años de militancia. En entrevista con Joaquín López Dóriga, afirmó que su decisión se debe a una profunda reflexión sobre su papel en el escenario político actual y de su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo de México desde una nueva perspectiva. Oigan, y se siente una tensión en el Senado pesada. Mario Vázquez, senador del Partido Acción Nacional, acusó que durante una sesión fue agredido verbal y físicamente por el coordinador de Morena, Adán Augusto López, y el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. La trifulca comenzó poco después de que Vázquez cuestionara desde la tribuna la presentación de Javier Corral y Yunes como ejemplos de pluralidad en el partido guinda.
Muchas gracias, querida Cam, por el resumen de notas. Vámonos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Diego N., exestudiante del Instituto Politécnico Nacional, fue absuelto de cometer el delito de violencia digital contra 2 compañeras de la institución. Fue acusado de alterar y difundir sin consentimiento fotografías íntimas de las víctimas utilizando inteligencia artificial para manipular las imágenes y comercializarlas. Aunque se presentaron pruebas que demostraban la difusión de las fotos, el tribunal determinó que no era suficiente para probar el delito. Este caso se enmarca dentro de la Ley Olimpia, que es una ley que ha sonado mucho, que busca sancionar la violencia digital, pero su absolución ha generado críticas sobre la efectividad de esta legislación. La activista Olimpia Coral Melo, que fue quien impulsó esta ley, ha apelado esta sentencia contra Diego N., y el caso aún enfrenta otros cargos pendientes. En el iPad de Diego N. se encontraron más de 160,000 fotos de estudiantes de la organización. Se encontraron más de 20,000 videos de estudiantes de la organización. Algunas eran alteradas, algunas otras eran reales, y se investigaba si Diego N. las estaba usando para comercializar. con estas imágenes. La decisión de ayer del juez, del miércoles, perdón, del juez, pone en evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia digital para obtener justicia en el sistema judicial mexicano. Vamos a hablar de esto con Luz Rangel. En lo que nos conectamos con ella, vámonos entonces con la primera rola. Tania, ¿cuál es la primera rola de hoy?
Pues mira, la primera canción que va a sonar el día de hoy fue parte del disco número 9 de los 999, que si no saben, toda esta semana y hasta el 12 de diciembre va a estar sonando los 9 principales extractos de todo el año, y el noveno fue a cargo de Niloufer Janja. Así que vamos a escuchar un poco de una de sus canciones, que de hecho es la primera con la que abre su disco My Method Actor. Así que vámonos a ello. Esto que comienza a sonar es Keep On Dancing. Niloufer Janja con Keep On Dancing, que fue el extracto número 9 de los 999, y hoy a las 5 podrán escuchar otro de estos extractos, pero mientras tanto, vámonos con el siguiente tema, que ya están en la línea.
Ya tenemos en la línea a Luz Rangel, quien es periodista de Animal Político, especializada en perspectiva de género, sobre el caso de Diego N. Luz, te agradezco mucho.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes tratando este tema tan importante.
Muchas gracias. Luz, el miércoles el tribunal absolvió a Diego N. a pesar de todas las pruebas que se presentaron. ¿Cuáles fueron los principales argumentos legales que llevaron a la absolución de este caso?
Pues al terminar la audiencia en el reclusorio Oriente, la abogada nos comentó que si bien pues este juez del Poder Judicial del Distrito Federal, el Poder Judicial Local, Francisco Salazar Silva, reconoció que sí existía un delito, es decir, que las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional sí habían sido afectadas. Sin embargo, el argumento principal para absolver a Diego N. fue que no fue posible comprobar su responsabilidad, es decir, que él haya alterado con inteligencia artificial las fotografías de sus compañeras y que las haya comercializado sin su consentimiento.
Claro, en este caso, ¿cómo se manejan estas pruebas digitales, no solo en el caso de Diego N., pero en general en casos de violencia digital?
Bueno, hay que mencionar que este concepto de violencia digital es impulsado por la activista Olimpia Coral Melo. Ella fue sobreviviente de este tipo de violencia, y bueno, la idea es transmitir el mensaje de que lo virtual es real. Es decir, lo que pasa en espacios digitales como Telegram, WhatsApp, estas plataformas donde Diego N. comercializaba las imágenes alteradas de sus compañeras, sí deja violencias en el plano físico, en el plano de lo real, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que gracias a estas reformas conocidas como Ley Olimpia, que fueron a códigos penales federal y locales, y a las leyes para una vida libre de violencia hacia las mujeres, se configura este delito que es contra la intimidad sexual. Ese es el delito por el cual Diego N. está acusado. Hay 8 carpetas de investigación abiertas en su contra, correspondientes a 8 estudiantes que se atrevieron a denunciar. Y decir que el día miércoles solamente se llegaron a juicio 2 carpetas, ¿no? Es decir, Diego fue absuelto por 2 casos nada más, pero otros 6 siguen abiertos en investigación y como parte de un proceso penal. Y bueno, la abogada del caso, Valeria Martínez Mondragón, nos comentaba sobre los peritajes que se realizan. Fueron peritajes psicológicos y también, hubo el resguardo de esta iPad que Diego N. tenía En el momento en el que sus compañeras detectaron que había imágenes pues de ellas, esto en el salón de clases, ¿no? En un aula del Instituto Politécnico Nacional.
Claro, y justamente hablando de la Ley Olimpia, se ha cuestionado mucho la eficacia de esta ley con lo que sucedió en el caso de Diego N. ¿Qué nos puedes decir sobre la Ley Olimpia y si se aplicó o no en este caso?
Pues bueno, creo que es importante reconocer la lucha que ha impulsado Olimpia Coral Melo, que ha impulsado también este Frente Nacional por la Sororidad, las defensoras digitales, que pues bueno, en su momento redactaron esta Ley Olimpia, que la presentaron a legisladoras y legisladores, que cabildearon y que pues consiguieron que finalmente se aprobara. Eso es muy importante de reconocer, y también es importante reconocer el acompañamiento que Olimpia Coral Melo ha brindado a las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Recordemos que pues el Ministerio Público, en la primera detención de Diego N., tras 48 horas, decide dejarlo pues en libertad, y es por eso que las estudiantes buscan el apoyo de organizaciones, asociaciones, colectivas, activistas, entre ellas pues Olimpia Coral, y pues Olimpia ha seguido de cerca todo este caso, y es gracias pues al sumar esfuerzos que vuelven a detener a Diego N. Y bueno, es posible así que enfrente este proceso penal, este juicio oral y bueno, los casos que siguen pendientes. En cuanto a las críticas, también pues desde Animal Político ya hemos platicado con especialistas, con abogadas, abogadas penalistas, que nos han comentado que sí hay una deficiencia en este tipo penal, que es el delito contra la intimidad sexual, ¿no? Ellas nos comentan que es importante definir este delito precisamente para que exista certeza jurídica, es decir, para que lo que está definido en los códigos penales y en las leyes pueda pues competir con la realidad, ¿no? Con el delito del que se le acusa a Diego. Y bueno, también ellas nos han pues comentado, estas abogadas, que ahora es un momento importante para intentar reconfigurar ese delito, sobre todo para que las víctimas cuyas carpetas de investigación siguen abiertas, pues tengan ese acceso a la justicia, ¿no? Algo que también me gustaría comentarles es que pues la abogada del caso, Valeria Martínez Mondragón, nos señaló tras la audiencia en la que Diego fue absuelto que el siguiente paso para ellas, es decir, para las dos carpetas de investigación por las cuales había sido absuelto, era pues apelar esta sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, todavía hay un proceso también para pues poder pues presentar más alegatos sobre esta decisión que tomó el juez.
De acuerdo, Luz, pues te agradezco mucho que hayas estado en este espacio, te agradezco que nos compartas esto. Definitivamente es un caso al que seguiremos pendientes, seguiremos hablando sobre esto. Muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio.
Gracias, Luz Rangel, sobre el caso de Diego N., ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que fue absuelto de cometer el delito de violencia digital contra dos compañeras, y tiene aparte varios cargos más por los que se seguirá, por lo que Diego N. no queda en libertad. Y pues bueno, seguiremos hablando de esto. Vamos entonces con el siguiente tema.
País que habitamos.
Lucía, adelante.
Estoy bien.
Estaba censurada, me parece.
¿Censurada?
Censurada, oh, pero no. Ya estás.
Ya estoy, muy bien. Pues el día de ayer, la Secretaría de Salud reportó la muerte de 13 menores de edad por posible contagio de la bacteria Klebsiella oxítoca en el Estado de México. Y además, hay 7 pacientes que se encuentran hospitalizados también. Para explicarnos un poquito más sobre esta bacteria, las causas e implicaciones, tenemos con nosotras al biólogo Luis González Villanueva, director científico del Laboratorio en Biología Molecular Verité. Luis, muchísimas gracias por enlazarte.
Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntanos qué tipo de bacteria es esta, cómo se da el contagio.
Mira, esta es una bacteria que forma parte de nuestra flora intestinal, de la flora normal, digamos, del ser humano. Se puede encontrar, por ejemplo, en las heces, entre el 8 y 10% de los adultos que son sanos. Y en ellos no va a estar causando ningún tipo de enfermedad. Lo malo es que entre en contacto con personas con el sistema inmune débil, ya sean recién nacidos, personas que tienen VIH o alguna otra enfermedad, o que se encuentren simplemente pasando por alguna enfermedad que les debilite el sistema inmune. Ahí es cuando se puede volver patógena, ¿sí? Pero es una bacteria que realmente se encuentra en muchos lados, ¿sabes? La tenemos en la piel, la tenemos pues, en el intestino, ¿no? Y con un aseo adecuado, pues, se debe de poder evitar el contagio hacia estas personas.
Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum informaba hoy en la mañanera que la COFEPRIS había cancelado el registro de una empresa de alimentos que estaba vinculada al fallecimiento de estos 13 menores. Además de esto, ¿se ha identificado alguna posible negligencia médica en el tratamiento que haya contribuido a estos resultados?
Mira, la COFEPRIS pues realiza un seguimiento ahí muy muy puntual. Ellos tienen mucha información de por dónde puede haber llegado la contaminación. Entonces, en cuanto tienen ellos los datos necesarios, pueden empezar a rastrear pues quiénes son los probables causantes, ¿no? Y para no decir culpables, las principales causas. Y al parecer llegaron a una compañía que suministraba un tipo de alimento para los bebés recién nacidos. Al parecer por ahí va. Entonces puede ser el alimento, puede ser las sondas por medio de las cuales se suministraba el alimento, pudiera ser también un mal manejo de estos instrumentos. Entonces yo creo que ellos van a tener que determinar en toda esa cadena dónde hubo la responsabilidad, ¿no? También pues puede haber alguna responsabilidad médica. Aquí sí yo quiero en descargo de los médicos, es decir, pues a veces una infección de este tipo puede tener síntomas que son muy parecidos a otras enfermedades, y a veces no es fácil identificarlas, ¿no?, de manera oportuna. Ahora ya se tienen muchas herramientas por técnicas de biología molecular que son bastante accesibles, bastante económicas y rápidas, en el cual se puede determinar qué bacteria es la que está causando algún brote. Y entonces, si hay un buen manejo de estas técnicas y una buena vigilancia epidemiológica, se puede llegar a resultados muy rápidos y parar este tipo de transmisiones y evitar más fallecimientos.
Claro. Retomando esta parte que decías de que los fallecidos eran pacientes con comorbilidades, sobre todo se reportaban menores que habían nacido prematuros, ¿qué los hace más propensos a contraer esta bacteria?
Mira, las bacterias a veces son inocuas en ciertas regiones del cuerpo, pero cuando se pasan a otras regiones ya causan problemas, ¿no? Pero en el caso de estos bebés, pues en que sean muy pequeños, ellos todavía no tienen el sistema inmune desarrollado, utilizan mucho el sistema inmunológico que las mamás les estén pasando por medio de la leche materna, digamos, y si los bebés nacen prematuros, no han tenido contacto con la leche materna, que su mamá les pueda estar mandando estos anticuerpos para que se defiendan, pues son muy susceptibles a contraer esta o cualquier otra infección, ¿sí? Porque las bacterias, te digo, aunque son parte de nuestro tracto normal, pues sí, en adultos, pero en un niño recién nacido es probable que vaya a haber consecuencias graves.
Una vez que se contrae esta bacteria, ¿hay posibilidad de tratamiento si se detecta a tiempo?
Mira, no solo que se detecte a tiempo, te digo, tiene que ver que la persona, ¿no? ¿A quién se le detectó? ¿A un paciente diabético, a una persona normal? Pues a una persona, digo, o sea, que no tiene ningún problema de salud, va a tener muchas más chances de salir victorioso, ¿no? Digamos, o probablemente ni siquiera le esté causando algún cuadro. Sí existen algunos tipos de tratamientos, pero ahí sí, la verdad es que yo no soy el más adecuado para hablar de ellos, tendría que ser un médico, ¿no? Y una cosa sí muy importante es no decir, debe de ser esto porque salió en las noticias y me voy a automedicar. Hay que tener cuidado con eso.
Claro. Y bueno, ¿nos podrías contar un poco qué implica la aparición de esta bacteria para el sistema de salud mexicano, que pues además, según vimos en el paquete económico, va a atravesar por un buen recorte de presupuesto?
Sí, bueno, son momentos que hay que utilizarlos pues para ver en qué se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar cuando hay alguna crisis, hay que ver cómo se logra esto. Y la verdad es que el que hayan detectado muy rápido el brote, que hayan detectado cuál fue el causante, la bacteria, y que hayan podido rastrearlo, pues habla de una buena vigilancia epidemiológica, ¿eh? Entonces, ahí buen punto para las autoridades. Y una de las cosas, pues, es que hay cosas que no se pueden predecir, como este tipo de brotes, y la verdad es que sí, no sé cómo lo manejen dentro de los paquetes económicos, pero la salud, pues sí, es algo que agradecemos todos, tener a dónde correrle, ¿no? Cuando se necesita algo, y yo creo que sería de los rubros que deberían de mantener o incrementar poco a poco el presupuesto.
Claro que sí, y además, bueno, estoy aquí con el boletín que emitió Salud, que habla de la inmovilización de manera preventiva y que se van a suspender la administración de soluciones intravenosas de solución de nutrición parenteral que se prepararon a partir del 21 de noviembre justamente de esta empresa a la que le suspendieron los servicios, los registros, ¿no? ¿Hay otras opciones para que se dé esta nutrición?
Mira, la verdad es que ahí yo no estoy enterado de quiénes más puedan ser los proveedores de este tipo de nutrición, no es mi área, yo creo que un médico podría tener esa información, pero aquí lo interesante es de que detectaron muy rápido el causante y que pudieron rastrearlo, ojalá y sea por ahí, o sea que hayan detectado la fuente de contaminación, porque también eso a veces es complicado. Pero la buena es que por lo menos ya tienen alguna idea. Ojalá no vuelva a haber nuevos casos, porque eso podría indicar que no se tuvo que no eran estos empresas las causantes, y podría seguir surgiendo nuevos casos. Espero que no sea, y que con este tipo de acciones ya se pueda parar el brote.
Claro, muchísimas gracias por platicar con nosotras, Luis.
No, gracias a ustedes, pues quedo a sus órdenes.
El doctor Luis Aguilar Villanueva es el director científico del Laboratorio en Biología Molecular, Verité. Y bueno, nosotros nos vamos al único corte de este programa y regresamos. Estás en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. 1:30 p.m, 1:30. Y vamos a hablar ahora de otro tema.
Tengo otros datos.
Ekaterina Sicardo y Alfonso Cerqueda entrevistaron al periodista Jorge Ramos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el marco de la presentación de su libro Así veo las cosas. Este libro contiene ensayos inéditos y selección de columnas periodísticas desde 1982. Vamos entonces a escuchar esta entrevista.
Por favor. Sí, soy Jorge Ramos, periodista, inmigrante. Nací en la Ciudad de México, pero vivo en Estados Unidos.
¿Y estudiante de la Ibero?
Soy estudiante de la Ibero, algo que me marcó durante toda la vida. Yo creo que mi papá, cuando le dije que quería estudiar comunicaciones, me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? muchos años después le pude demostrar que valió la pena. En la Ibero, más que estudiar, me ayudaron a pensar. Y recuerdo con mucho cariño e importancia mis clases de psicología y de filosofía. Eso es lo que más me sirvió.
Creo que eso es importantísimo. Yo también puedo decir que de la Ibero aprendo a pensar.
Claro, y eso me ayudó mucho, sobre todo a cuestionarlo todo. Y terminó siendo fundamental en mi carrera como periodista, porque al final la idea de hacer periodismo es cuestionar a los que tienen el poder, y eso me ayudó muchísimo.
Justamente, bueno, a ver qué decirle a tu papá, que 40 años, ¿no?, de ser la imagen del periodismo en español en Estados Unidos. Y justamente yo te quería preguntar, pues, ¿cuál es tu perspectiva del poder de la opinión pública en Estados Unidos? ¿Cómo influye?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de opinión pública, ahora estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de cómo se ha fragmentizado totalmente los medios de comunicación. Yo cuando comencé en Estados Unidos había dos grandes cadenas de televisión, Univision y Telemundo, y la gente hacía una cita contigo en la noche para saber qué estaba ocurriendo en las noticias. Eso ha desaparecido por completo. Ahora estamos hablando de miles y miles de sitios, medios de comunicación y redes sociales que informan simultáneamente. Nadie espera en la mañana nadie espera hasta en la noche para ver cuáles son las noticias. En la mañana, a través de tu teléfono celular, te enteras de absolutamente todo. Entonces, eso ha cambiado mucho. Y los periodistas creo que ahora somos más necesarios que nunca, porque la credibilidad es lo único que nos queda. Y el otro día estaba viendo un estudio de la UNESCO que decía que el 62% de los influencers no checan su información y solo repiten lo que les dicen. Bueno, en esta era de la desinformación, creo que el periodismo es más importante que nunca por eso, porque podemos determinar qué es lo más cercano a la verdad y cuáles son los datos, y no que alguien nos diga que hay otros datos distintos.
Hablando de tengo otros datos, sí. Hace más de 40 años justamente me llegaste huyendo, entre muchas otras cosas, pero de la censura de Televisa, ¿no? Uh-huh. Y de otras oportunidades. Ahora, en este momento, ¿cómo observas el periodismo en México frente a la violencia a la que nos enfrentamos y también, por ejemplo, la pérdida de organismos autónomos y un centralismo en el poder?
Me preocupa la acumulación del poder. Me recuerda mucho mi época en la que el PRI lo controlaba absolutamente todo aquí. Y la acumulación del poder siempre va en contra de la democracia y siempre va en contra de la libertad de prensa. Entonces, eso tendría muchísimo cuidado. Pero lo otro que me parece fundamental es que en México estamos en un país donde mata periodistas. Este es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y para mí sería muy fácil desde los Estados Unidos criticar lo que hacen los periodistas en México, pero al contrario, lo que hago es alabar y resaltar y apoyar lo que hacen, porque no hay nada más peligroso que ser periodista en México. Entonces, ante esta terrible situación de violencia, 188 mil muertos en el último sexenio, 85 muertos diarios actualmente, ser periodista es jugársela todos los días en México.
Justamente acerca de esto, pues fuiste sumamente crítico con la entrevista que hizo Enrique Acevedo a Trump, y yo te quería preguntar, ¿cómo debemos desde el periodismo encarar lo que está aconteciendo en el mundo tras la consolidación de las derechas en varias partes del mundo y el encrudecimiento de las políticas antimigrantes, no solamente en Estados Unidos, sino también tenemos en Europa, incluso en México, con la militarización de la frontera sur?
Sí, yo creo que los periodistas tenemos dos obligaciones. La primera es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y en tal sentido no tengo ningún problema con la objetividad. Si hay 7 muertos, decimos 7 muertos. Si es rojo, decimos rojo. Donde tengo problema es con la neutralidad. Yo creo que en ciertas ocasiones, en ciertos casos, hay que tomar partido. En casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos, de dictaduras, de la destrucción del medio ambiente, en esos casos estamos obligados a tomar partido. Y yo creo que si nosotros no hacemos las preguntas duras, ¿quién las va a hacer? Para eso sirve el periodismo, precisamente, para cuestionar a los que tienen el poder. Yo creo que los doctores salvan vidas y los ingenieros crean estructuras bellísimas. Nuestro trabajo es precisamente cuestionar y hacer preguntas duras a los que tienen el poder.
Has hablado que el problema es Trump y su retórica antimigrante, Y tomando en cuenta que durante la administración de AMLO, México militarizó la frontera sur y jugó ese papel de ayuda a Estados Unidos para que los migrantes no llegaran, ¿tú qué piensas que el gobierno de Sheinbaum debería de hacer como política migratoria?
Bueno, México no debe ser la policía migratoria de los Estados Unidos, ni la sala de espera, ni la cárcel de inmigrantes de otros países que son expulsados de los Estados Unidos. Donald Trump es un bully. Donald Trump no tiene aliados ni amigos, es un ser transaccional. Él hace exclusivamente lo que le conviene. Y lo peor que puede hacer México en estos momentos es mostrar debilidad. Si mostramos debilidad, lo que va a hacer Donald Trump es pisotear a México durante los próximos 4 años. Y México es un país muy fuerte frente a los Estados Unidos. Sin México, Estados Unidos no puede controlar la frontera. Y además hay que decir dos cosas. Primero, México no es el responsable de la muerte de más de 100,000 estadounidenses por sobredosis, como ocurrió el año pasado. Y México no es el culpable de que millones de latinoamericanos que están huyendo de la violencia y de la pobreza hayan decidido irse hacia el norte. Esa no es culpa de México. Entonces, Trump tiene que entender que sin México él no puede controlar la frontera, y esa es la fortaleza de México. Esa es la clave. O sea, si México deja pasar a todos los inmigrantes, esa va a ser una crisis para Donald Trump. Y la única manera de enfrentar a Donald Trump es con fortaleza, no con debilidad.
Y te presento a Alfonso, que Alfonso, es voluntario, ¿cómo estás? En el noticiero de 99 por las mañanas. Y sí, te pone una pregunta para él.
Lo que tú quieras, Alfonso.
Las 5, acuérdate.
Bueno, los perfiles que ha elegido Donald Trump en el tema de su gabinete refuerzan sus políticas antimigratorias y un perfil empresarial para atender la vida pública. Para ti, ¿cuál crees que sean las políticas públicas resultantes de estos perfiles tan distintos y tan controversiales?
Bueno, el resultado van a ser políticas racistas, anti-inmigrantes, anti-mexicanas, y estamos esperando lo peor. Estamos esperando, como él ha dicho, las peores deportaciones masivas en la historia de los Estados Unidos. Y para ponerlo en perspectiva, en 1954 hubo una deportación de más de 1,000,000 de personas, y fue terrible. Se violaron los derechos humanos, muchas personas murieron, separaron a familias, separaron a padres de sus hijos. Entonces, lo que estamos esperando en los Estados Unidos es un verdadero ataque en contra de los mexicanos, en contra de los inmigrantes, en contra de los latinos, y políticas de detención totalmente injustas. Vienen días muy oscuros en Estados Unidos.
Y ya por último, en esta fil, no sé, Juan Pablo Villalobos, sí, Brenda Navarro, tú, han reflexionado mucho sobre qué significa regresar, ¿no? Regresar ya a México cuando han migrado a otros lados y han construido sus carreras en otros países. ¿Qué sientes cuando regresas, Jorge?
Entonces, es que yo nunca me quise ir. Ese es el problema. Yo no quise ser inmigrante, me tuve que convertir en inmigrante, y me hubiera encantado poder hacer mi vida y mi carrera en México, pero no pude. Y regreso con mucha nostalgia, pensando en vidas posibles que pude tener y que no tuve, y de muchos momentos que perdí irremediablemente. Mi papá murió en México cuando yo estaba en Estados Unidos, mi hermano murió hace 2 años cuando yo estaba en Estados Unidos. Son cosas que no puedes recuperar. Y regreso con mucho gusto, con un México que estoy redescubriendo como si fuera la primera vez, pero al final te queda esa sensación de pérdida, de momentos y de vidas que pude haber tenido pero que no tuve.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, te lo agradezco. Gracias.
Muchas gracias a Ekaterina Sicardo y Alfonso Cerqueda, que entrevistaron al periodista Jorge Ramos en la FIL, y les mandamos un saludo a la FIL. Vámonos pues con el siguiente tema, Ana Lau.
Tengo otros datos.
Hola, Arturo, ¿ya nos escuchas por allá?
Sí, te escucho.
Bueno, Arturo, diseñador y director general de la organización Mi Valedor, vino a platicarnos un poquito de la tercera edición cultural que van a organizar con temática navideña. Platícanos un poquito dónde es este bazar, cuándo lo van a organizar, a qué hora las personas pueden ir a visitarlo.
Hola, sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente para platicar del proyecto Mi Valedor en tu espacio. Sí, en efecto, el sábado 14 y domingo 15 de diciembre vamos a tener la tercera edición de nuestro bazar cultural navideño. Es un evento de recaudación de fondos que hemos hecho ya desde hace 2 años, y que esta vez decidimos hacer ya de 2 días, sábado y domingo, y será en la Fundación Elena Poniatowska, en José Martí 105, en la colonia Escandón. La idea de este bazar, pues, es no solamente obtener fondos con la renta de los espacios para distintos expositores, sino también darle justamente un espacio de difusión al talento y al trabajo de todos estos expositores que van a estar ofreciendo ilustración, fotografía, collage, cerámica, joyería y distintas cosas que pueden funcionar justo como regalos para la Navidad. Por eso en esta fecha decidimos hacerlo.
Y también preguntarte, aunque sabemos que pues tienen sus redes sociales, ¿de qué otra forma podremos informarnos para las actividades que van a haber en este bazar? E incluso pues también un poquito saber de los artistas que comentabas que van a exponer algunos trabajos y de los cuales van a poder adquirir las personas que vayan comprándolos.
Sí, todo esto lo pueden ver en nuestras redes sociales. Justamente no solo va a haber venta de mercancías, sino también va a haber talleres gratuitos dirigidos a niños, a adultos, va a haber talleres de fanzine, un taller de ilustración, va a haber también un cuentacuentos dirigido a niños y a toda la familia. En nuestras redes sociales están los horarios de las actividades. Y como parte de los expositores, pues hay mucho talento, sobre todo desde la autogestión. Por ejemplo, nos va a acompañar Casa Sara, que es esta sociedad de autorreproducción que trabaja mucho la risografía. Va a estar con nosotros en el bazar. Va a haber muchos proyectos de ilustración. Va a estar, por ejemplo, Ximena Duval, que es una gran ilustradora. Caos Ilustrado, que también es una gran ilustradora y muy popular en redes sociales. Todo ese cartel de expositores lo van a poder ver en nuestras redes sociales.
Sí, y justamente preguntarte cuál es la misión esencial de Mi Valedor, ¿no? Porque como entendemos, esta es su tercera edición, entonces ya han tenido dos ediciones más de lo que sería este bazar, y pues también es una revista, ¿no? Entonces, para los lectores, para los escuchas que todavía no conocen Mi Valedor, ¿podrías platicarnos un poquito de este proyecto que tienen?
Claro, Mi Valedor es un proyecto social que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos en favor de lo que se conoce como poblaciones de atención prioritaria. Trabajamos principalmente con personas en situación de calle o que están en riesgo de vivir en las calles, en la Ciudad de México. Entonces, ofrecemos distintas vías de acompañamiento, sobre todo porque nos entendemos como una red de apoyo. Lo que buscamos es ser el espacio al que puedan recurrir cuando necesiten algo. Y además, somos un espacio que promueve la autonomía financiera. Como no somos un proyecto asistencialista, sino más bien un proyecto de acompañamiento, les brindamos herramientas y conocimientos para que justo puedan generar ingresos por su propio tiempo y esfuerzo. Hacemos una revista, que es por lo que somos más conocidos, pero también hacemos otros productos que ellos venden justamente en bazares y en ferias de libros, ferias de arte y en museos con los que tenemos alianzas. Entonces, de esta manera buscamos hacer un acompañamiento integral para lograr la reinserción sociolaboral exitosa de los valedores, que es como llamamos a nuestros beneficiarios.
Y también platícanos un poquito de, sabemos que este bazar es con causa y que parte de lo que se adquiera se irá al apoyo a estas personas que Mi Valedor ha estado realizando actividades para. Platícanos un poquito de qué actividades realizan con el apoyo que reciben por parte del bazar.
Sí, la parte del bazar que se vuelve como un evento de beneficencia es que los expositores pagaron una cuota para estar con nosotros, y con esa cuota, con lo que se fue recaudando, buscamos cubrir 3 meses del programa de salud mental, porque una cosa importante también en el modelo de Mi Valedor es que los beneficiarios reciben terapia psicológica individual y grupal gratuita, justo para atender todos los efectos que puede llegar a tener la vida en la calle. Tratamos de cuidar también el tema de la salud mental, pero es un programa costoso. Entonces, justamente a través de la aportación que hicieron los expositores para el bazar, es como buscamos apoyar a los valedores con el programa de salud mental.
Y también, ¿tienen otras actividades en las que nuestros escuchas puedan apoyar, aparte de este bazar?
Sí, siempre, bueno, una forma de apoyar es unirse como voluntarios. Nosotros tenemos un programa de voluntariado muy flexible que más bien busca la colaboración de profesionales que puedan ofrecer algún servicio de manera gratuita, de forma voluntaria. Eso todo se lo pueden ver en www.mivalor.com. También pueden apoyarnos a través de un donativo. Tenemos un esquema de donativos recurrentes. y siempre que dan un valedor en cualquiera de los eventos, en la Feria del Libro del Zócalo, en Zona Mac, o en cualquiera de estas ferias en las que siempre tenemos presencia, pues acérquense, salúdenlos y cómprenles algún producto, porque es una muy buena manera de apoyar directamente el bolsillo del beneficiario.
Arturo, buenas tardes, te saluda Mariana Lara. Mi valedor tiene una revista. ¿Cómo surge la idea de crear esta revista? ¿Dónde podemos encontrar esta revista?
Hola, sí, pues mira, la revista surge hace 9 años, porque originalmente el proyecto de Mi Valedor era un proyecto que formaba parte de la Red Internacional de Periódicos Callejeros. Seguimos formando parte de esta red, y lo que sucedía en ese entonces es que, bueno, la fundadora del proyecto, María Portilla, conoció la revista Big Issue, que es la revista fundadora de toda esta red, en Londres. Era una revista que editaba una organización y que vendían personas en situación de calle allá en Londres. Ella, cuando conoce el proyecto, le parece interesante el esquema y entonces lo inicia en México con la revista Mi Valedor. La revista Mi Valedor es una revista de cultura, es una revista sobre todo de fotografía, que busca hacer un documento de cómo es la vida en las calles, no necesariamente desde la perspectiva de una persona en situación de calle, pero sí la contempla, porque los valedores son colaboradores activos de la revista. Entonces, hemos hasta el día de hoy lanzado 34 números que van a estar a la venta siempre con los valedores en distintos puntos de venta que también pueden ver en nuestra página web y, por supuesto, en este bazar que les estuve platicando hace un momento.
Claro, ¿qué proyectos tienen en marcha? Digo, tienen la revista, tienen el bazar. ¿Qué otros proyectos tienen en marcha en este momento y cuáles son los planes a futuro para continuar apoyando a las personas vulnerables, para continuar con Mi Valedor?
En 2024 iniciamos un nuevo proyecto bastante ambicioso, que es la colección de fanzines valedores. Un poco esta reflexión que tenemos siempre sobre lo que estamos haciendo, los invito a pensar en cómo seguir incluyendo en materiales editoriales la voz, el conocimiento, los saberes de los valedores. Entonces iniciamos una colección de fanzines que lo que busca es revertir el proceso editorial habitual y que más bien es el valedor el que dicta de qué se va a tratar el producto editorial que vamos a lanzar. Entonces el primer fanzine fue de un valedor, el valedor Filemón, que es un gran dibujante. Entonces fue un fanzine con sus dibujos sobre el punk, porque es un gran interés esta música punk. El segundo fanzine fue del valedor Francisco, que es un gran fotógrafo y que lleva muchos años tomando fotos, aun cuando vivía en la calle, porque siempre tenía un dispositivo con él. Hicimos una colección de fotos con su archivo, que salió publicada en este segundo número del fanzine. Y el tercero de ellos, que es el último que se publicó, es de la valedora Emilia, que ella es una gran cocinera. Entonces hicimos un recetario de cocina ilustrado con collages de su autoría. Entonces un poco la idea con esta colección de fanzines es que todos los valedores que estamos acompañando en algún momento tengan su propio fanzine. Y es como justo no solo la cosa de poderles dar un espacio de expresión, sino también de revertir un poco las lógicas que suele haber en este tipo de producción, ¿no? Ahora es más bien el beneficiario es el que puede decidir de qué se va a tratar su propio número, su propio fanzine, su propia publicación. Y un poco pensar por qué ellos no tendrían derecho a publicar su trabajo, su talento, sus intereses. Y eso es lo que va a continuar publicándose pues, en los próximos años. La idea es que cada valedor tenga su propio fanzine.
Sí, sin duda. Y aparte, también como ya mencionabas, un poquito aprovechar la época, e incluso pues para las personas que nos escuchan, que necesiten algún regalo, que estén interesadas en la causa, puedan asistir a este evento. ¿Crees que ya para finalizar nos puedas recordar un poquito el lugar, la hora y los días en los que se encontrará este evento para las personas a las que les interesa asistir?
Claro, el bazar, la tercera edición del Bazar Cultural Navideño en Mi Valedor va a ser en la Fundación Elena Poniatowska, que está en José Martí 105, en la colonia Escandón. Será el sábado 14 de diciembre de 12 del día a 8 de la noche y el domingo de 12 del día a 6 de la tarde.
Perfecto. ¿Y cómo los podemos encontrar en redes sociales?
Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Mi Valedor.
Muchísimas gracias por tu tiempo y en serio, felicidades por la causa. Arturo, diseñador y director general de la organización Mi Valedor.
Gracias.
Muchas gracias, Ana Lau, por esa entrevista. Tania Villacampa, me dicen por ahí que tienes una muy buena rola para continuar en este programa.
Claro que la tengo, y es que es otro de los 9 discos de 99, que fue el Chromacopia a cargo de Tyler, the Creator. Así que vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, que espero que también a todos quienes estén escuchando les guste. Esto es Saint Chroma, a cargo de Tyler, the Creator, en Ibero 90.9. Eso fue Saint Chroma a cargo de Tyler, the Creator, parte del disco Chromacopia, uno de los 9 discos de 99, que hoy podrán escuchar. El, creo que ya vamos en el 6º disco, me parece. Sí, creo que presentan el 6º disco, que va a estar de 5 a 7. Creo que todavía no puedo decirles ni cuál es el disco ni quiénes lo van a presentar. Entonces estén atentos a las redes sociales, @Ibero99FM en X o Twitter, @Ibero909 en Instagram, donde estarán publicando cuál es el disco que se presenta hoy y quiénes lo estarán presentando. Entonces, esa es la razón por la que no hubo extracto. Pero ahora sí, vámonos a nuestra sección favorita.
Le hizo falta tantita madre.
Diego, ¿a quién le faltó tantita madre esta semana?
Hola Mariana, hola Nala, hola Lucy, hola Cam, hola Sebas y hola Tania. Cabina muy bien el día de hoy. Y bueno, pues antes de ver, de conocer a quién le hizo falta tantita madre esta semana, vámonos con los nominados. Y pues bueno, en primer lugar tenemos a la recién reelecta titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien en agosto pasado recibió por parte de familiares de desaparecidos una lista en donde ellos aseguran que sus familiares pues fueron desaparecidos a través de este mecanismo que usaba el gobierno conocido como vuelos de la muerte, que básicamente usaban aviones para aventar personas al mar para desaparecerlas. Y pues está aquí porque dijo que la lista carece de credibilidad, que ella tiene otros datos y pues que tiene una serie de imprecisiones.
¿Quién más? ¿Quién más?
Y bueno, en segundo lugar tenemos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien nombró como su secretario de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle Murray, quien estuvo preso de 2021 a 2022 por sus implicaciones en el caso Odebrecht y fue acusado de recibir 97 millones de pesos en sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética. Y bueno, en tercer lugar tenemos a la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, quien dice que aunque pertenece a la Cuarta Transformación, ella no usa los hospitales de la Clínica del Bienestar, ya que a ella sí le alcanza para pagar un hospital privado.
Yo la juzgo.
No que sí. Tenemos un sistema como el de Dinamarca, pero bueno. Y bueno, en último lugar tenemos a los senadores del Partido Verde Ecologista, quienes reprocharon el recorte presupuestal al medio ambiente y en específico el recorte que se va a dar a la Comisión Nacional de Agua para el año que entra. Y pues bueno, llama la atención porque pues se supone que ellos son el oficialismo y se están quejando del presupuesto que ellos mismos hicieron y después aprobaron.
Pues así, así los nominados de esta semana. Diego, ¿tú por quién votaste?
Yo voté por Laida Sansores, la verdad.
Muy bien, Lucy Panqueva, ¿por quién votaste?
Yo te dije el lunes que ninguno podía tener tan poquita madre como Rosario Piedra Ibarra, entonces me sostuve.
Muy bien, Lucy, muy bien. Ana Lau.
Yo la verdad voté por Patricia Armendáriz y más bien como por este discurso que dio en, como que se los digo, pero no les digo, a mí me alcanza y a ustedes, ¿no? Entonces, sí, esa fue mi inicial.
Muy bien, Tania Villacampa.
Yo también voté por Rosario Piedra Ibarra.
Camila Solís.
Laida Sansores.
Pues yo voté por Rosario Piedra Ibarra, igual que Lucy. Estoy muy de acuerdo, me pareció una falta de respeto lo que dijo Rosario Piedra Ibarra. Pero Diego, antes de decirnos el redoble.
Y bueno, la ganadora es la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con el 54.5% de los votos. Y pues recordarle a todos los radioescuchas que nos sigan en @Ibero99FM para estar pendientes de los Tantita Madres y pues saber por quién votar.
Y a seguir votando. Este es, lamentablemente, nuestro último programa del año de las Toddlers. Seguirá viendo Tod esta semana, pero las Toddlers sí tendremos programa. No, las Toddlers ya no tendremos programa. Este fue Tengo Otros Datos. Gracias Lucy, gracias Diego, gracias Tania, gracias Camila Solís, gracias Ana Lau Citalán, gracias Sebas. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.